Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Save a little more this month. Chime checking accounts have features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe and no monthly fees. Open your account in minutes at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. SpotMe eligibility requirements and overdraft limits apply.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univision Noticias.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a La Mesa. Siempre me emociona el poder compartir con ustedes las historias de nuestra gente. Pero hoy me emociona particularmente porque las historias que recogimos en el distrito de Las Piñatas, en el centro de Los Ángeles, son de verdad extraordinarias. Entrevistamos, si la memoria no me falla, a 5 o 6 personas allá. Conversaciones largas, profundas, emotivas. Todos terminamos conmovidos con estas conversaciones que hicimos a las afueras de una de las grandes tiendas de piñatas y dulcerías que hay allá en el centro de Los Ángeles y junto a un puesto de verdad de antojitos deliciosos, deliciosos que no hacían más que distraernos durante las horas que estuvimos sentados en la mesa. Hoy les presentamos las primeras 2 pláticas que tuvimos allá en el distrito de Las Piñatas en nuestra mesa. Quiero, antes de presentar la primera, invitarlos a suscribirse a nuestro podcast y regalarnos estrellitas para que más gente nos pueda conocer. Y ahora sí, vamos a presentar la primera historia. Fátima. La historia de Fátima tiene... Si fuera una película, tendría 2 partes y hasta 3. La primera parte, una infancia marcada por una casa que olía a fruta. ¿Por qué olía a fruta la casa de Fátima? Creo que no les quiero decir por qué la infancia de Fátima olía a frutas. Mejor lo dejamos así. Y luego una segunda parte en donde esta chica, siendo muy joven, una adolescente todavía, toma una decisión que la marcaría para siempre, no solamente a ella, sino a la relación con su familia. Lo que pasó después también lo dejamos para que sea la propia voz de Fátima la que lo explique. Esta es la vida de Fátima en La Mesa. ¿Sigo? Y ahí está como la decisión de Fátima, esa decisión que toma cuando era apenas una niña, la verdad, le cambió la vida para siempre. Pero después de la conversación, le pregunté qué había pasado con el hombre de su vida y me dijo, aquí está. Y ahí estaba, parado a unos metros de nosotros, escuchando la plática, nos tomamos una foto y me dio gusto verlos todavía juntos. Es decir, una decisión tan dura, tan radical que tomó cuando era apenas una chamaca, es una decisión que todavía, digamos, los cimientos de esa decisión se mantienen firmes, ese amor, esa relación de pareja. Así que eso me dejó contento, porque no siempre pasa así, créanme. Hemos escuchado historias parecidas que terminan, o cuyo siguiente capítulo es a veces dramático y hasta trágico. De ahí nos vamos a una historia que uno podría pensar es distinta, pero que en el fondo tiene sus vínculos con la historia de Fátima.
¿Cómo te llamas?
Fátima Bertaglia.
Fátima, ¿dónde naciste?
En Pachuca, Hidalgo.
En Pachuca. Cuéntame de tu familia.
Nosotros somos tres hermanos, mi papá y mamá. Yo soy la mayor de tres hermanos.
¿Ahora vives acá?
Ahora, sí, residimos acá.
Y cuéntame de tus padres, ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿A qué se dedican tus padres?
Mi papá fue obrero toda su vida. Mi mamá tenía una paletería. Tenía una paletería, negocio en la casa, enfrente de la casa tenía...
¿Paleta helada?
Sí, paleta helada.
¿Ella las hacía?
Ella las hacía.
Cuéntame cómo era eso, qué recuerdas de ese momento tu madre preparando las paletas, dónde aprendió el oficio, por ejemplo.
Mis abuelos fueron panaderos, mi abuela empezó una paleta de típico arroz con leche, chocolate, lo que recuerdo. Mi mamá pues empezó a renovar recetas, a mezclarlas y recuerdo en un tiempo era el local y después se desapareció la sala de nosotros. Se hizo un cuarto a la sala porque ya el negocio de mamá se expandió. Uh-huh. Y ya era pues nosotros le ayudamos a mi mamá, era verla, trabajar todas las noches. Trabajaba mi mamá en las noches para poder atendernos a nosotros en las mañanas. Mi papá siempre trabajaba. Desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde o como se acostumbra en México, que es tiempos extras, 7 de la noche.
Con eso en mente, ¿a qué olía tu casa?
A fruta. Siempre había fruta. Siempre olía a mangos, a manzanas, a guayaba, que era lo que más.
¡Qué delicia!
Sí, todo el tiempo teníamos fruta, paletas.
Ahora, siempre. Esa es la parte bonita, pero la parte difícil, me imagino, la disciplina que se necesita para hacer una por una. ¿Trabajaba muchísimo tu mamá?
Sí, trabajaba muchísimo mi mamá. En un tiempo, cuando mi papá dejó de trabajar, era mi papá y mi mamá trabajando. Era un trabajo pesado porque creo que la gente no sabe lo que hay atrás de una paleta. Es pelar la fruta, es lavarla, es prepararla, es la preparación, es esperar a que se congelen o que estén listas y después es desenmoldar, ponerlas en la bolsa y sacar, tener el producto listo.
¿Y eso lo hacían ellos dos o a veces tu mamá con ustedes?
Pues eran ellos una parte por la noche y después a nosotros nos tocaba ayudarles también.
¿Cómo se llamaba la paletería?
Paletas exóticas.
Paletas exóticas.
Sí.
¿Cuál era tu favorita?
Una de piñón rosado.
¡Uf! ¡Qué sí, delicia!
Sí, y aparte tenía una que fue como mi mamá se dio al éxito en donde nosotros somos, se llamaba una paleta veracruzana. Veracruz llevaba, recuerdo, guayaba, manzana, apio, zanahoria, zanahoria.
Todo nuez, de sus recetas, de su cabeza.
De su cabeza, todo venía de su cabeza.
¿Y tu padre era obrero?
Sí.
¿Cómo era tu padre? ¿Qué tipo de hombre?
Estricto. Estricto, un padre muy rígido en aquel tiempo. Era muy... No recuerdo muchos tiempos jugando con él. Era una persona de llegar, de trabajar y sentarse y comer y la tarde era...
¿Callado?
Callado, sí.
¿No muy cariñoso?
No muy cariñoso, no recuerdo a mi padre abrazándonos o jugando con nosotros todo el tiempo, siempre fue.
¿Sientes que eso te hizo falta un poco?
Sí, sí. Sí, con los años uno alcanza a darse cuenta que la figura paterna hizo falta. Siempre lo tuvimos, pero sí hizo falta a uno como mujer. Ese papá cariñoso que te abraza y te apapacha.
¿Qué aprende uno teniendo padres trabajadores como los tuyos, día y noche? ¿Qué aprendiste? Dime una lección.
A ser la mejor. En cualquier trabajo al que voy, ser la mejor. A trabajar y dar el 100% de uno.
El esfuerzo.
El esfuerzo.
Bueno, ¿y cómo es que esa niña de esa casa que olía frutas, hoy está en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Las Piñatas y frente a mí? ¿Cómo llegaste aquí?
Ay, llegué aquí... Bueno, yo dejé mi casa cuando tenía 16 años. A pesar de mis papás fueron rígidos, yo creo que esa fue la razón por la cual yo decidí dejar mi casa a los 16 años.
Muy chica aún.
Sí.
¿Por
sí.
qué?
Fueron muy rígidos, había muchos conflictos en la casa y...
¿Pero nunca violencia o sí?
Bueno, ahora creo que ya le llaman violencia, que en aquellos tiempos era disciplina. En aquellos tiempos era disciplina.
Qué gran frase, claro.
Sí.
Te decían que era disciplina, pero ahora lo vemos como más bien una sí. suerte de violencia doméstica.
Sí, sí, no sé si es violencia doméstica.
Pero verbal, pues, demasiado...
Sí, demasiado agresiva en algún momento. Sí, eran correctivos muy, a lo mejor...
Severos.
Poco, sí.
¿Y te cansaste?
Sí.
¿Y te fuiste a los 16 años?
Sí.
¿Y a dónde te fuiste?
Ay, conocí al que ahora es mi esposo.
Ajá.
Yo tenía 14 años cuando lo conocí a él. Por pequeñas cosas en la casa, yo vengo a vivir a Tijuana y él viajaba 2 meses por mes para venir a verme a Tijuana. Cuando
¿Mexicano él?
El mexicano también, del mismo lugar donde yo soy. Y ya de ahí pues viajamos, dieron mi visa, la aprobaron y nos venimos para acá.
¿Te fugaste a Estados Unidos?
Sí. Nos venimos para acá.
Sin avisarle a nadie.
Sí, nadie sabía que me venía para acá.
¿Te acuerdas el día que te fuiste?
Sí.
¿Qué sí. sentiste?
Nostalgia, porque no esperas dejar todo y irte sin decir y a lo mejor tratando de buscar algo que... Tranquilidad, más que nada. Fue eso, por el haberme ido de mi casa a los 16.
¿No le dijiste ni a tus hermanos?
No sabían. No, nadie sabía.
Ahora cuéntame, cuando entraste en comunicación con ellos de nuevo y ya no estabas ahí.
Fueron 2 años después, ya casi faltaba un mes, 2 meses.
¿No les hablaste en 2 años?
No supieron nada de mí en 2 años. 2 años estuve yo acá y ellos...
¿Nada? ¿No sabían dónde estabas?
No, no sabían dónde yo estaba.
O sea, ¿pensaron que te perdiste?
Sí, sabían que yo me había ido con él. Porque mis amigos
sí sabían.
Sabían que yo estaba con él, pero no sabían dónde yo estaba. Ya después me comuniqué con ellos y volví a tener contacto con mi familia de nuevo.
Y bueno, ¿cuál fue la reacción después de 2 años? Me imagino que para entonces cualquier enojo se había convertido en preocupación.
Sí.
¿Y entonces te dijeron qué?
Pues les dio gusto saber que yo estaba bien y que había regresado otra vez a verlos. Mi hermano, que es el que estuvo más allegado a mí, sí, resentí mucho haberlo dejado.
¿Y él también? ¿Él te lo reclamó?
Sí, en algún momento sí.
¿De eso hace cuánto tiempo?
Hace 13, 14 años.
¿Qué llegaste a trabajar acá, haciendo qué?
Mi primer trabajo fue en un hotel de housekeeper.
Uh-huh.
Y después de ahí... aprendí el idioma y ya empecé como cajera en una Ross.
¿Cómo aprendiste el idioma? ¿La práctica o tomaste clases?
No, tomé clases. Fui como tres meses a la escuela de adultos.
¿Te costó trabajo?
Un poco, pero tenía muchas ganas de aprender y de hacer algo más que limpiar.
¿Cuando veías una paletería, te entraba la nostalgia?
Me recordaba a mi mamá, mucho, y ver que a veces no podía hablarles a ellos por el mismo conflicto por el cual yo había salido de mi casa, sí.
Pero a ver, quiero entender una cosa, ¿por qué dejaste pasar 2 años? ¿Por miedo?
Por miedo, porque yo era menor de edad.
Ah,
sí.
Ya entiendo, entonces sí. Querías alcanzar la mayoría de edad para que no hubiera ya mayor problema.
Exacto.
Y a los 18 dijiste, bueno, aquí ya son mis decisiones, no pasa
sí.
nada, nadie puede hacer nada, punto y se acabó.
Exacto.
¿Sigues hoy en día con el hombre con que viniste para acá?
Sí, después de... ya llevamos 14 años, 15 años.
Es amor del bueno ese. Digo, te tiene que ser amor del bueno.
Bueno, sí, es lo que dice mi mamá, que ese hombre me ama y yo estoy completamente...
¿Tienen igual. Hijos?
Sí.
Nacidos acá.
Nacidos acá.
¿Tienes, sientes orgullo de que tienes hijos estadounidenses?
Sí, porque eso les abre la puerta a muchas posibilidades.
¿Piensas volver a México alguna vez?
Añoro regresar a mi tierra, al pueblo que me vio nacer, pero cuando ya uno tiene hijos aquí, uno sabe que llevarlos allá sería sufrir para ellos. Allá no tendrían las posibilidades que pueden tener aquí.
¿Hoy trabajas?
Sí.
¿En dónde?
Soy manejadora en un restaurante.
¿Consideras que la vida que te has construido acá, que se han construido tú y tu pareja, tu hombre, ya es tanto tiempo, es una vida buena?
Digamos una vida digna, sí. Creo que hacíamos apenas a final de año un reencuentro de cómo empezamos. Cuando llegamos aquí rentamos un cuarto y ahora con muchos esfuerzos hemos llegado a poder estar en un lugar mejor para mis hijos. La vida nos ha dado la oportunidad de mejorar.
¿Te arrepientes en algún sentido de cómo hiciste las cosas cuando eras una niña?
Posiblemente el haber dejado a mis hermanos. Sí, eso sí, haber dejado a mis hermanos.
¿Qué te dicen ellos ahora? ¿Estás cerca de ellos o tratas de estar cerca de ellos?
Sí, pero se fracturó la relación con mi hermano, de ahí. Sí, fue separarnos muy drásticamente.
¿Nunca lograste recuperarlo del todo?
No.
¿Qué harías diferente? ¿Le dirías algo? ¿Lo despertarías en la noche para decirle...?
Ya, a lo mejor le hubiera dicho que iba a regresar por él. Posiblemente. Ay, mejor córtela.
Muy bien. Gracias.
Gracias.
Qué bonita
gracias.
Historia. Qué valiente eres también. Eddie. ¿Es el señor?
Sí.
¿Es el responsable de todo?
Él es el culpable de todo.
Bárbaro. Qué suerte tienes, maestro. ¿Cómo? Mujer maravillosa tienes. Te felicito. Te felicito. Y valiente. A ver.
Y ahí está como la decisión de Fátima, esa decisión que toma cuando era apenas una niña, la verdad. Le cambió la vida para siempre. Pero después de la conversación, le pregunté qué había pasado con el hombre de su vida y me dijo, aquí está. Y ahí estaba, parado a unos metros de nosotros, escuchando la plática, nos tomamos una foto. Y me dio gusto verlos todavía juntos, es decir, una decisión tan dura, tan radical que tomó cuando era apenas una chamaca, es una decisión que todavía, digamos, los cimientos de esa decisión se mantienen firmes, ese amor, esa relación de pareja. Así que eso me dejó contento porque no siempre pasa así, créanme. Hemos escuchado historias parecidas que terminan o cuyo siguiente capítulo es a veces dramático y hasta trágico. De ahí nos vamos a una historia que uno podría pensar es distinta, pero que en el fondo tiene sus vínculos con la historia de Fátima. Conocí a Polo ahí mismo en el distrito de Las Piñatas. Cuando apenas nos sentamos empezó a decir de cosas muy divertidas. Pásele, siéntese aquí con mi amigo Krause, mi amigo León Krause, lo conocen del 34, y empezó a hablar así. Y ahorita se me salió un poco el José Ramón Fernández. Él no está hablando como José Ramón Fernández, pero sí, digamos, con una voz muy histriónica. Y resulta que este hombre es payaso de profesión. El payaso Cucarachín. ¿Cómo es que Polo se convirtió en Cucarachín? Pues la historia pasa por una infancia complicada en México, con dolores, con heridas, pero también con momentos de auténtica lucha, disciplina y sobre todo esperanza y también amor. Es la historia de Polo, mi amigo Cucarachín, en la mesa.
¿Cómo te llamas?
Bueno, mi nombre es Leopoldo Jiménez y como payaso soy el payaso Cucarachín.
¿Como payaso? ¿Eres payaso?
Soy uno de los mejores payasos de aquí de Los Ángeles.
¿Esa es tu profesión?
Esa es mi profesión. Básicamente yo soy electricista y corto pelo. Estudié aquí, lo más que no me gusta el encerrado. El punto principal que me encanta ser payaso porque me encanta dejar un mensaje. No nomás voy por dinero, sino que un payaso creo que es un personaje público donde aporta mucho o también aporto mucho bueno o mucho malo.
Bueno, pero vamos por partes. ¿Dónde naciste?
Fíjate que soy capitalino, soy de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México. Ahí me casé con mi esposa, tuve a una pequeña bebé. Y después de ahí, pues tú sabes, ¿no? La situación de todo mundo, que es la crisis, me obligó a venirme para acá.
Pero antes de hablar de eso, cuéntame de tus padres. ¿Cómo eran tus padres? ¿Qué recuerdas?
Mi papá, tipo excelente, un poco dentro de la ignorancia por la falta de conocimiento, pero de buenos sentimientos. Mi mamá, una persona ignorante, no lo digo de mala fe, sino uh-huh. porque no tuvo estudios, de Oaxaca, pero también una mujer muy enérgica, donde enseñó a todos sus hijos a salir adelante de la buena manera.
¿A qué se dedicaba tu padre?
Mi padre era janitor uh-huh. y mi madre era... limpiaba casas en Loma de Chapultepec.
¿Y cuántos hermanos tuviste?
Wow, curiosa la pregunta, éramos 15 nosotros. Y sí. el más pequeño soy yo.
Tú eres el más pequeño de 15 hermanos.
Imagínate, de 15 hermanos.
Oye, ¿y cómo es que crecer siendo el Benjamín, el más pequeñito de esa tropa?
Pues fíjate que bastante complicado, porque era el que todo el mundo sapeaba, el que todo el mundo abusaba de él, tanto física, verbal, psicológicamente. Fui el hermano, fui el 13 hermano de medios hermanos todos. Uh-huh. O sea, mi hermana y yo somos únicos hermanos. Entonces, ya te imaginarás conflictos familiares donde no te pueden dejar ver más allá de la felicidad de cada persona.
Entonces, ¿tu padre ya tenía hijos? ¿Tu madre tenía hijos?
Ya, mi madre más que nada tenía hijos. Ella tenía sus 13 hijos. Y mi padre, pues con mi mamá, tuvo dos hijos que mi hermana y yo.
Entonces, tu padre fue, digamos, el segundo esposo o la segunda pareja de tu madre.
Sí, así es.
¿Tú te llevaste siempre bien con tu papá?
Ay, oh, sí, todo el tiempo. Mi papá era mi héroe, ¿sabes? Mi papá era una persona donde básicamente tuve un maltrato en mi casa por parte de mis hermanos. Entonces, mi papá, al momento de llegar a la casa, wow, no tienes idea, era la máxima expresión de amor que yo pude visualizar en mi vida de niñez, ¿sabes? Fue lo excelente, en verdad.
¿Y cómo te defendías de tus hermanos?
Me aguantaba. No podía defenderme hasta que crecí. Ya después de crecer, pues ya las cosas cambiaron, ¿no? Fui buen peleador, me crié en las calles, tuve buenos principios por parte de mi padre, mi madre igual muy enérgico, pero sin embargo la valentía y la pelea y lo que tuve que sobrevivir, lo tuve que tomar en la calle, ¿sabes?
¿Qué aprende uno en la calle en México? En la época en la que tú creciste.
Hay dos facetas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Porque depende cómo te quieras visualizar. Hay aspectos malos donde puedes robar, porque se da muy fácil por la crisis, por la situación, o donde puedes hacer las cosas bien. Yo no robaba, ni tampoco hacía las cosas bien, era así como que entre el medio. Aprendes, yo creo que principios y bases acerca de que no le hagas daño a nadie. O sea, el respeto, ¿cómo quieres que te traten? Trátalos igual que quieres que te traten, ¿no? Aprendí eso yo, porque me juntaba con mucha gente adulta, ¿sabes?
¿Te sirvió para aprender a relacionarte con la gente, a hablar con la gente, a utilizar el humor?
Sí, de alguna manera, fíjate que eso me sirvió porque estuve desenvuelto con mucha faceta de personas, tanto buenas, malas, comerciantes, lesbianas, gente del ambiente, gente de mucho tipo. Entonces eso me enseñó a asimilar no nomás un círculo, sino todos los círculos en cualquier aspecto.
¿Cómo llegaste a Estados Unidos?
Es curioso, mi papá trabajaba en Secretaría de Crédito Público, hacía mucho dinero en ese tiempo ya. Después de que fue janitor, se pasó a esa empresa por medio de un conecte. Entonces hacía bastante dinero y bueno, me vine peleado por algunas propiedades junto con mi mamá y dije no, espérame, por propiedades jamás, ¿no? Porque lo material se queda aquí. Sin embargo, lo espiritual que te puedes llevar es lo que es lo que puedes tener tú en tu vida, ¿sabes? No vale otra cosa más lo espiritual solamente.
Entonces, ¿tenías problemas con tu madre?
Así es.
¿Con tus hermanos también, tus medios hermanos?
Sí,
¿no?
Claro, lógicamente también.
Es decir, era la disputa por propiedades o lo que sea, dijiste, ¿sabes qué?
Ya ahí, no más. Entonces,
¿qué edad tenías cuando viniste para acá?
20. Tenía 20 años.
¿Viniste acompañado ya?
No, fue bien triste mi situación porque mi esposa, tengo 26 años con mi esposa y es una persona súper especial. Es una persona a la que amo, a la que le respeto, que estoy enamorado, en la que me gusta todavía. Entonces para mí fue bastante difícil dejar 2 años de mi esposa, pero me armé de valor porque la situación no se iba a componer. Independientemente de las propiedades, la situación era mala, ¿sabes? Bueno, sigue siendo mala todavía. Y dije, no puedo dejar. Mi esposa solamente se quedó 2 años y al momento de que tuve la oportunidad en primer nivel, la traje para acá. Para fue muy complicado venir acá porque no todo fue color de rosa, ¿sabes? Porque cuando yo vengo acá en este país, resulta que vengo solo y a pesar de que yo me las daba de muy fufurufo allá, no, nada que ver. Aquí me costó tanto trabajo poder salir adelante como no tenéis idea. Bueno, como muchos, ¿no? También.
Entonces dejaste a tu mujer allá, lo dejaste allá 2 años, llegaste y ¿qué hiciste aquí al llegar? ¿Cuál fue tu primer empleo?
Fíjate que independientemente que yo sea de la mera ciudad, conocí un tipo en Tijuana, donde él me dice, no, la fresa es excelente, ganas 800, 900. Dije, wow, 800, $900 es un dineral estando, o sea, para mandarlo a México es un dineral, ¿no? Entonces resulta que me voy con el tipo a Santa María, no, qué fracaso, qué pérdida de tiempo, qué desilusión de los tipos que van allá, te cuentan, te quieren lavar el coco, y la realidad es totalmente diferente, ¿sabes? Jamás en mi vida, que yo 2 años que estuve en Santa María, jamás pude ver un cheque ni de $150 por semana.
¿Es una explotación lo que viste?
No tanto, principalmente el carro, las empresas que son empresas divididas, donde tú tienes que estar piscando, sembrando, cosechando, porque Santa María es eso.
Claro.
Su producción o su nivel, su economía es el campo. Entonces, no, realmente tienes que andar buscando mucho. Y a pesar de que le echaba ganas, se me fue muy difícil a mí, ¿sabes?
De ahí, de esa experiencia, ¿qué fue lo segundo que decidiste empezar a hacer?
Cortar amistades y después de ahí venir a Los Ángeles. Estuve aquí en Los Ángeles sin trabajo por 4 meses. Estaba muy deprimido, ¿eh?
Porque ¿dónde vivías?
Vivía en las misiones, en las calles, vivía en las esquinas, comía de la calle, de la basura, de la buena voluntad que tengan los cristianos cuando van a alguna esquina a pararse a dar comida. Wow, estaba yo esperando eso, ¿sabes? Eso era una parte de mi vida, ¿sabes?
¿En qué momento dio un giro para bien tu situación tan difícil?
Cuando caigo en el que digo, wow, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué está así? ¿Por qué todos prosperan y yo no? No sé si era falta fe en mí o un empuje en mí. Entonces, esa vez me humillo tanto nuevamente al Señor y empiezo a orar. Y después de esa oración, le pido al Señor que me ayude tanto espiritualmente y tanto terrenalmente. Y en ese tiempo, bendito Dios, el Espíritu me indica que vaya a un lugar y me dan trabajo, wow, de las 7 a las 3 de la tarde.
¿De qué?
En una dulcería. Hacían cacahuates, muéganos, todo, fritangas, buena onda. Y el segundo trabajo lo consigo en el Hotel Otani, que está en la segunda, en Los Ángeles, de las 4:30 a las 12 de la noche. Duré 6 meses ahí, en los 2 trabajos. Eso me hizo bastante fuerte para yo poder conseguir el dinero suficiente para poder traer a mi esposa y a mi hija.
Cuéntame el momento en que las viste.
Oh, fue uno de los días. Siempre he dicho que el día más maravilloso de mi vida son varios. El día que yo conozco a mi esposa, el día que yo la vuelvo a ver y el día que conozco el Evangelio. Es formidable eso, ¿sabes?
Cuéntame el segundo día. Cuéntame, ¿qué sentiste cuando ¿dónde fue el reencuentro?
Yo tenía un apartamento ya con el dinero que había juntado. Yo renté un apartamento. Le rentaba unos cholitos y a unos cuantos vagos que desde la misma situación con que yo estaba. Entonces mi esposa llega, ella siempre fue muy llenita, pero en ese momento llegó totalmente delgada. Mi hija, pues igual de bonita, yo pues bastante delgado, pues tenía 20 y tantos años. Y claro, fue la emoción en su totalidad y el llanto de felicidad también, ¿sabes? Fue uno de los más maravillosos porque siempre he anhelado yo todo el tiempo, independientemente que yo tenga trabajo, no tenga trabajo, esté allá o esté ocupado, me encanta estar con mi esposa, ¿sabes?
Hoy te dedicas al arte de ser payaso.
Sí, claro, un arte.
¿Cómo llegaste a eso?
Fíjate que todo tuvo que ver algo bien importante. Acerca de la recesión, te acordarás que muchos compraron casa y tenían buenos trabajos y guau. ¿No?
Sí, sí.
En ese tiempo yo estudié aquí electricidad y cosmetología, corto pelo y soy electricista. Pero no me gusta hacer eso por cuestiones personales. Bueno, pero en ese momento yo lo hacía. Resulta que en ese momento pierdo el trabajo, ganando $22 la hora, pierdo el trabajo, empiezo a vender cosas, tenía 2 morros en la casa, motocicletas, 3 camionetas, y me empiezo a deshacer de mis bienes poco a poco. Y cuando me veo la necesidad que ya no tengo nada, digo, wow, ¿qué voy a hacer? Empecé a vender tamales, empecé a vender jugos, y entonces encuentro un anuncio en internet donde dice, estoy buscando personas que quieran ser payasos. Perdón, mi esposa me dice, oye, Polito, ¿sabes qué onda? Tu momento ha llegado. Caramba. Le digo, ¿por qué?
Finalmente has encontrado tu
vocación. Tú eres la cura de todas las fiestas donde te paras. Explota lo que tienes, el potencial que tienes. Digo, no, en verdad, sí, hazlo. Te va a satisfacer y te va a dejar dinero. Voy con la persona esta. Me dice, sí, claro, te voy a entrenar.
¿Era un hispano o una mexicana?
Una niña hispana, ¿sabes? Una niña hispana donde, pues ya según me entrena haciendo puros globos, ese era su entrenamiento, donde me manda la primera fiesta, qué vergüenza tuve, hermano, qué vergüenza, no por ir de payaso, traía yo un maquillaje blanco y yo estaba sudando de adentro hacia afuera con el maquillaje blanco.
Se te cayó el maquillaje, se te cayó la cara, literalmente.
Se me cayó pero de vergüenza, no creo que me, porque eso no es un maquillaje de aceite. Se me cayó la cara de vergüenza porque yo no tenía idea. Sabía que un payaso tenía que hacer divertir y tenía que hacer ciertas cosas en su oficio, pero payaso, no ridículo ni otra cosa, o sea, payaso tiene que ser un payaso, ¿no? Entonces, no, la persona llegó muy profesional, sacó un librito y así, la gente se le quedaba con ganas de, te vamos a matar, y ella se le resbalaba las miradas y me daban todas a mí. Fue una experiencia, te digo, muy mala, muy vergonzosa, te digo, no por estar de payaso, sino porque la niña con quien yo iba realmente no hacía... No hacía trabajo de payaso. Tenía un disfraz de payaso, pero no hacía un trabajo
que
de
no
payaso.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
¿Cómo escogiste tu nombre artístico?
Algo muy interesante, ¿sabes? Todo se llama Chicharrín, Chispita.
Lagrimita.
Lagrimita, Platanito, Broso. Me encanta Broso. Sí, sí. Pero sabes que tengo mucha pasión acerca de lo que hago. Si tú me pones a limpiar un apartamento, el mismo que voy a limpiar, porque yo me comprometí. Uh-huh. Si tú me pones a ser chofer, lo voy a hacer. Si tú me pones a ser payaso, lo voy a hacer. Cucarachín, me encantó la idea de cucaracha. ¿Por qué? Porque una cucaracha tiene millones y millones y millones de años y es una sobreviviente en todos los aspectos. Uh-huh. Siempre he comparado una mosca con una cucaracha. Una mosca es asquerosa, lamentablemente. Hay una popó y la mosca se va a la popó. Y la cucaracha y una popó y un plato de comida. No, la cucaracha va al plato de comida y escoge lo mejor. ¿Por qué? Lamentablemente, si tiene que sobrevivir, va a escoger lo peor, ¿no? Claro. Pero porque tiene que sobrevivir. Yo soy así, ¿sabes? Yo sobrevivo en cada situación que se me presenta y tengo que salir triunfante, no nomás por mí, sino porque las personas que están a mi lado.
Déjame hacerte tres preguntas más.
Dame.
¿Qué has aprendido de los niños?
Inocencia en su totalidad y pureza. La escritura dice que los niños viven en Cristo hasta los 8 años y unos mucho más todavía. ¿Por qué? Porque los principios y los conceptos se conocen en casa. Si tú educas a tus hijos de una mala manera, cuando tú te presentes en cualquier lugar, ya sea de payaso, en el mall, en un restaurante, y tu hijo te hace un oso, cuidado, porque las cosas están mal. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos niños muy sanos que me dan un abrazo, que me saludan, que me dicen, ay, quiero ser como tú. ¡Wow! ¡Felicidades, hijo! Serías una excelente persona. Pero también he conocido niños malos y tú sabes, por la casa donde están, más que nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Hay ciertos principios, conceptos donde no congenian como debe que ser una vida normal. Aparentemente, ¿no? Una vida normal. Pero sí, he aprendido que los niños es la pasión, la ternura y la inocencia compartidas.
¿Tu padre vive?
No, lamentablemente no, ya no vive.
¿No estuviste cuando falleció?
Sí, estuve, pero fue muy doloroso para mí porque, como te dije al principio, era mi héroe, ¿sabes? Era mi héroe, era la persona que me salvaba de todos los aspectos, el que me acariciaba, me besaba. Independientemente de cómo haya vivido yo de pequeño, con malos tratos, desprecios, insultos y lo demás, mi padre llegaba y, wow, era la pasión yo para mi padre, ¿sabes?
¿Qué le dirías hoy, si pudieras, a tus hermanos que en aquel momento te molestaban?
Pobres, que cambien su aspecto de vida, ¿sabes? Porque la vida es un abrir y cerrar de ojos, donde ahorita estás y donde mañana puede ser que ya no estés. ¿El por qué? La canción de Juan Gabriel me encanta, ¿sabes? Dice que Dios perdona, pero el tiempo jamás. Si tú no haces lo esencial ahorita que tienes vida, y tú no haces lo que tienes que hacer, tanto en lo espiritual y lo terrenal, aquí no se vale, mira, esta persona tiene taquería, tiene, bendito Dios, suerte. Suerte, no lo pensó, ¿eh? Uh-huh. Pero cuando tienes un proyecto y lo haces con pasión, tienes un éxito en tu vida y marcas éxito con mucho más éxitos que vas a marcar y que vas a definir en tu vida. ¿Por qué? Porque los estás prolongando. Algún narcotraficante, ninguno quiso ser narcotraficante, ¿entiendes? Lamentablemente se dio el caso y fueron eso. Algunos no quisieron hacer esto, pero se dio el caso y hicieron eso.
Claro.
Yo en mi caso no quise ser payaso, se dio también, pero lo hice con mucha pasión y le tengo mucho respeto y mucho amor a la profesión que tengo. ¿Por qué? Porque es la que, de eso me mantengo, ¿sabes?
A ver, haznos por favor un animalito con un globo. ¿No te puedes ir cucarachín sin hacer esto?
Ahí te va. El famoso perrito, ¿no?
Pero no sé, si quieres hacer alguna otra cosa.
No, este que es más sencillo. A bueno, ver. Más sencillo, pero es que normalmente todos los niños piden, ¿eh?
A ver.
Ahí está. ¿Sabido que tienes magia en tu cuerpo, en tu cerebro, en tu ser, en tu persona?
No quiero presumir, pero creo que sí.
Sí, y lo vamos a demostrar frente a las cámaras.
A ver.
Sóplalo así, por favor.
One, two, three. Este es para ti.
Gracias, hermano.
Pues ahí está, amigos. Creo que no exageré cuando al principio les decía yo que las dos historias que íbamos a presentar en esta edición del Podcast de la Mesa les iban a gustar. Hasta la próxima. No dejen de suscribirse, no dejen de calificarnos positivamente si creen que lo merecemos. Si creen que no lo merecemos, mejor absténganse y todos felices. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Hasta la próxima.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univision Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.